5 segundos. 4, 3, 2, 1.
Bienvenido a las lunas de Júpiter.
Aunque lo que están a punto de ver es una obra de ficción, debería ser reproducida con el volumen a tope. Con el volumen a tope, a tope.
Las lunas de Júpiter.
Penúltimo programa de las lunas de Júpiter en esta temporada 2007-2008, aquí en Radio Municipal de Manises. El próximo jueves será el último. Así que vamos a intentar vivir esta hora de radio a tope. Bienvenido a tu particular sistema solar en miniatura, desde Radio Manises hasta las lunas, para descubrir todas aquellas cosas que más nos gustan. Contaremos hoy con la presencia en el micro de Silvia Escura, Leticia Arrudo, Elías y servidora Laura. En la 105.7, además, puedes escucharnos, descargar nuestros programas en nuestra página web personal, www.laslunasdejupiter.es. Hoy escucharemos canciones que nos gustan especialmente. Además, hablaremos de Calamaro, que estará mañana en Burjassot. Y entrevistaremos a Manuel Tallafé, director del cine, el Festival de Cine de Peñíscola, con el cine de comedia. Como no, tendremos palabras literarias con nuestras críticas y poesía aquí en directo hasta las 11 de la noche. Hoy analizamos y escuchamos con más atención que nunca una canción de éxito, Bitter Sweet Symphony. Amarga y dulce sinfonía, escrita por el vocalista del grupo The Birth, Richard Ashcroft. Resulta que la autoría de la canción fue tema de controversia. Está acreditada a Mick Jagger y Keith Richards, quienes alegaron que se utilizaba un riff del tema de los Rolling Stones, The Last Time, el que estamos escuchando. En un principio se optó por compartir los derechos, pero tras el enorme éxito de Bitter Sweet Symphony, Richard Ashcroft tuvo que ceder los derechos al 100% a Jagger y Richards. ¿Podemos cambiar o no nuestra vida? ¿Estamos condenados a vivir tal y como nos dice el sistema, la sociedad, nuestra cultura? Esta es la lucha interior que se plantea con esta canción Richard Ashcroft, quien además protagoniza el videoclip de la misma, paseándose como un zombi, siguiendo una inamovible línea recta y sin detenerse ante nada ni nadie. A continuación leeremos un poco la traducción de la letra mientras escuchamos Bittersweet Symphony. Aprovechamos para recomendar un blog de la red en el cual se traducen e interpretan letras de canciones. Apunta www.ideasnopalabras.com. Y dedicamos esta grandiosa canción a nuestra compañera Leti del programa, que mañana cumple añitos. Como no, a un amigo que nos escucha muy a menudo, a Curro, también va para ti. Y a Elías, que hoy le han dado una grandiosa noticia, una noticia, vamos, hoy está radiante, luego lo escucharemos.
Las lunas de Júpiter.
Porque es una amarga y dulce sinfonía lo que representa la vida. Tratando de estirar el dinero, te vuelves un esclavo de él. Entonces habrás muerto en vida. Te conduciré río abajo a la única salida donde jamás he estado prisionero. Ya sabes, a la única que te lleva al origen, donde los caudales alimentan al sistema. No existe el cambio, pero puedo cambiar, puedo ser diferente, puedo cambiar mi vida. Soy un millón de personalidades diferentes de un día a otro, y aún así no puedo cambiar mi situación. No puedo. ¿Alguna vez te has sentido aprisionado? Bittersweet Symphony, Richard Ashcroft. It's a bittersweet symphony that's live.
Júpiter. Señores, cámaras, acción.
Mi pobre Norbert es un verdadero santo, Frank. Es incapaz de hacerle daño a nadie. ¿Quién pudo hacerle algo así?
Es difícil decirlo. Una banda ambulante de asesinos, un chantajista, un marido cabreado, un amante gay. Frank, tampoco te pases. Un buen poli atacado innecesariamente en una emboscada por unos cobardes maleantes.
Esa no es forma de morir.
Sí, tienes razón. Un paracaídas que no se abre, eso sí es forma de morir. Quedar atrapado en el engranaje de una máquina. Que un lapón te muerda en los huevos, así es como yo quisiera morir.
Terrible.
Tranquila, Wilma. Ya verás cómo tu marido se pone bien. Tú no debes preocuparte por nada. Trata de ser optimista. No dejes que la duda te atormente.
Tienes razón, pero yo no esperaría hasta el último momento para donar sus órganos.
Lo que intento decirte, Wilma, es que en cuanto Norbert mejore, volverá a estar en la brigada policial.
Si no se queda como un vegetal baboso, claro. Pero creo que eso es de lógica.
¡Qué grande Leslie Nielsen! Un actor más que cómico, más que ingenioso, y que va a estar en el Festival de Cine de Peñíscola. Vamos a intentar contactar con el director del festival. Al otro lado de la línea telefónica tenemos a Manuel Tallafé, el director del Festival de Cine de Comedia de Peñíscola, a quien damos una gran bienvenida aquí a las Lunas de Júpiter. Buenas noches, Manuel.
Hola, buenas noches a todos los lunáticos.
Muchas gracias. Bueno, estábamos escuchando antes de empezar a hablar contigo un corte de una película de Leslie Nielsen, que va a ser invitado de honor. Le vais a dar un premio, ¿no?
Le vamos a dar un premio y le vamos a dar lo mejor que tengamos en Peñíscola, que es mucho, ¿no?
Muchísimo, además de ser una ciudad preciosa como lo es. Y qué fecha más bonita, ¿no?, para organizar un festival.
Sí, sí, qué verdad, qué bonita.
Ya con el veranito. Bueno, Leslie, ¿por qué él y no otro? ¿Qué es lo que nos ha aportado a la comedia cinematográfica Leslie Nielsen?
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente Leslie Nielsen, yo creo que es un actor de esos guaperas, ¿no? Porque es un tío interesante, ¿verdad? Yo creo que a las mujeres tiene que resultar interesante.
Algo, ¿no?, atractivo tendrá,
¿no? Un señor,
¿no?,
atractivo, así como yo, tiene más pelo que yo, la verdad. Pero más o menos estamos de
pelo blanco y espeso.
Y yo creo que actores así de ese porte, que sean cómicos, la verdad que yo creo que no abundan mucho, hay un poquito, ¿no?
Es bastante único, sí.
Sí, que tengan esa capacidad, ¿no?, de comicidad. Pues normalmente los actores, cuando tienen herramientas para trabajar, y una de ellas pues bueno, es la cara y, ¿no?, la expresión, pues a veces nos acomodamos en ciertos resortes, ¿no?, esos que se le llama tic, ¿no?, en la profesión, ¿no?, y te aburguesas en la comodidad de las herramientas. Y creo que este hombre, pues creo que hasta prescinde de ciertas herramientas y es capaz de trabajar con otras que son más arriesgadas, ¿no?, cuando tienes un porte, una presencia como este señor.
¿Qué tenéis preparado para él en Peñíscola?
Pues estamos preparando todas las cositas. Mira, yo estoy ahora mismo en sala de edición, de montaje. Estamos preparando el vídeo de homenaje a Pepe Salcedo, estamos haciendo ahí, afinando, y bueno, y estamos todo preparando, y bueno, vamos a que sea también un poquito sorpresa.
Claro, vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Sí, porque ya me están comentando, oye, habrá que comprarle a este hombre un formatín, blanco, castaño o algo. A ver cómo trae el pelo. A ver qué color nos trae el pelo este hombre.
Bueno, Manuel, se celebra el aniversario, el 20 aniversario del festival. Parece ser, o quizás sea solo mi impresión, que como que a veces que este festival ha estado un poco a la sombra, ¿no? Y que ahora, este año habéis optado por poner como muchas músicas y actos, conciertos, para quizá levantarlo un poquito, no sé si me equivoco.
Sí, hemos pensado porque el suprimir la sección de cortos por la de videoclip, es por darle cabida a este formato del videoclip que cada
poco,
vez...
Poco hay para mostrar videoclips, sí.
Sí, pero cada vez, curiosamente, del mundo del videoclip o de la publicidad salen nuevos realizadores que llegan al cine y en el sentido contrario, ¿no? En estos tiempos hay muchos realizadores que están en primera línea que se acercan al formato del videoclip, ¿no? Hay muchos realizadores que hacen videoclip, ¿no? Para grupos y tal, cuando se les reclama. Y entonces creo que, además, fundamentalmente, el sentido de esto es la música, que es fundamental en el cine, en una película. Y entonces creo que la música tiene que tener un sitio, ¿no? Y bueno, el suprimir este año el apartado de cortos, que a mí me parece interesante, ¿no? Todos hemos hecho cortos. Pero como los cortos siempre se tenían paseándose por todos los festivales, que un corto se hace para eso, para que sea premiado, para tener 30 o 40 premios.
Sí, y que festival de cortos, ¿no? Sí, claro, que eso, tenemos algunos, bastantes.
Exactamente, pero el videoclip es un formato que no se le prestamos atención y creo que también es un formato que es un arte también, el videoclip, ¿no? Y la música, fundamentalmente, que la música en la banda sonora es un gran porcentaje del arte final de una película, ¿no?
Ayer, Manuel, confirmaron la presencia de Sergio Dalma en el festival.
Ah, pues mira, eso no lo sabía yo.
¿No?
Ah, no, pues mira, voy a llamarlo ahora mismo y digo, vamos a ver, Sergio, yo te he invitado.
No lo sé, yo esperaba que me lo confirmaras tú a mí, sí, porque pues, lo vi en las
mira,
noticias.
Pues la verdad me estoy enterando ahora, pues yo me estoy encargando de otro sector de invitados y tal.
Claro,
¿no?
Sí.
Y exacto, pues somos un equipo que estamos trabajando todo para que todo salga lo mejor posible, todo.
Ajá. Tenía entendido que iba a dar un concierto a los últimos días del festival, o el último día, bueno, ya no lo sé.
Sí, es que mira, no me vayas a tirar de la lengua porque sí, porque me quieres tirar de la lengua y que te diga cosas que no puedo decir.
Vale, de acuerdo. Yo lo pregunto porque ayer lo vi y sí que no vi esa información y sí que me extrañó, pero claro, al verlo en un noticiario de una cadena autonómica fuerte, pues pensé que sí.
Ah, pues muy bien, pues mira, pues estupendo. Porque yo he oído hablar de Sergio, pero no sabía que estaba confirmado que viniese. Entonces, si es así, pues bueno.
Bueno, lo dejamos ahí, que hay cosas interesantes, sí, que hablar del Festival de Cine, como esas películas a concurso que seguro que podrías destacarme algunas de ellas.
Pues si te destaco, me pronuncio, y no quiero, porque ya me han dicho en una entrevista ayer, y el director influye en la decisión del jurado, digo, no, eso cómo va a ser, ¿no?
Para eso hay un jurado, claro.
Claro, claro, y lo único que faltaba que apareciera yo en alguna de las pelis, menos mal que no.
Hombre, claro, ¿y qué más? Exactamente.
Sí, pero bueno, creo que tenemos unas pelis, creo que los realizadores noveles, pues ahí tenemos ahí unas pelis muy interesantes, ¿no? Y son las pelis que además están funcionando este año, ¿no? Y la comedia. Y bueno, creo que tenemos una variedad de películas que están muy, creo que está muy equilibrado y muy creo que en contenidos de pelis, creo que es más, es que tampoco tenemos mucho más que elegir, ¿eh? Porque es lo que yo digo que
sí,
que
pero sí que hay variedad y diversidad entre ellas, sí. Hay diferencia.
Sí, y yo lo que digo es que hay que producirse más pelis en España para que podamos tener más variedad en los festivales, que luego lo que ocurre es eso, ¿no? Que tenemos en las mismas pelis en todos los festivales. Y eso es, desgraciadamente,
sí que es verdad,
porque cada vez se producen menos películas.
Bueno, por decir algunos ejemplos, tenemos Margot y la boda, de Noah Baumbach, Yo serví al rey de Inglaterra, de Jiri Menzel, o Glory to the Filmmaker, de Takeshi Kitano, por poner ejemplos, porque hay muchísimas más. Y también ese
Tres
ciclo...
Días.
Sí, ese ciclo de José Salcedo, ese homenaje que le hacéis al gran montador español, y en ese ciclo denominado así, pues tenemos Mujeres al borde de un ataque de nervios, Demonios en el jardín, El desencanto, Báilame el agua, Entre las piernas, Leo, Nadie hablará de nosotras. Pero bueno, aquel que quiera asistir puede consultar la página web www.cinedepeniscola.com y ahí encontrar toda esta información. ¿Es así, Manuel?
Exactamente.
Quien sueña de día conoce muchas cosas que se le escapan a quien tan solo sueña de noche, decía Edgar Allan Poe. Esto lo podríamos aplicar a la imaginación desbordante que tienen los niños y creo que por eso habéis organizado actividades para ellos también.
Sí, sí. Mira, además me encanta esto que estás diciendo porque ayer estaba hablando precisamente de lo que es el entorno para la imaginación, ¿no? Y el tener un entorno como el mar, como el litoral, eso es fundamental para un niño para imaginar, ¿no? Tienes la posibilidad de ver, imaginar qué hay detrás del horizonte, ¿no? Y estar en un entorno, en una localización como Peñíscola, los niños, y jugar con el cine y jugar a hacer cine y cómo se hace un storyboard, todo eso me parece maravilloso. Si yo hubiera podido hacer eso de niño, Dios mío.
Y lo mucho que puedes aprender del arte cinematográfico.
Sí.
Bueno, Manuel, no sé si quieres destacar alguna cosa más. Yo simplemente recordar que del 31 de mayo al 7 de junio ahí está el cine de comedia implantado en esta maravillosa ciudad.
Sí, pues invito a todos estos lunáticos que te están escuchando
sí.
que vengan a Peñíscola esta semana, que lo vamos a pasar bien. Que un festival de cine es una fiesta del cine.
Claro que sí.
Y vamos a divertirnos, que es un festival internacional de comedia, que tiene que ser un lugar de reunión de los cómicos, de los amigos de la comedia y disfrutar.
Se reúne gente muy interesante del mundo del humor.
Y gracias a Dios vivimos en un país que el sentido del humor creo que es nuestro mayor estandarte, ¿no?
Y tanto.
Sí, sí. Y eso nos lo da el sol, la costa, tu voz.
Bueno, pues quedáis todos invitados, sobre todo a aquellos que estéis cerca de Peñíscola o que estéis trabajando entre semana, pues ahí tenemos dos buenos fines de semana, ¿no? El 31 y el 1 y el 6 y el 7 de junio, pues para aprovechar esos sábados y esos domingos calurosos y asistir al festival. Manuel, muchas gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo y que vaya fantástico todo.
Gracias.
Hasta la próxima.
Lunas de Júpiter.
Y ahora un temazo que quiero que escuchéis con atención. Y pasamos a otra cosa. Con un poco de retraso ha empezado, pero ahí está, es Fernando Álvarez.
Bueno, venga, dale.
Se llama la canción Fea, pero te quiero.
Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor. Tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón. Eres King Kong, eres una selva tropical y yo, nena, yo soy tu Tarzán. Sigo tu boca, no está demasiado mal, pero tus dientes son algo sobrenatural. Y eso que yo de dientes no debería hablar, pero al menos mi vida lo suelo limpiar. Tu halitosis mató al Doberman del vecino, a 200 marinos de un barco alemán. En el zono te dejan entrar, las mofetas han dicho que hueles fatal, pero te quiero.
Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por email la detectó el antivirus.
Pero te quiero.
Eras tan fea que el médico dijo al nacer, si no llora es un tumor.
Pero te quiero.
Eres tan fea que fuiste a un concurso de feas y dijeron que no aceptaban profesionales. Pero te... A ver. Pero te quiero. Eres tan fea que cuando naciste te metieron en una incubadora con cristales tintados.
Sigo tu voz. Me destroza los nervios cuando estoy dormido y me vienes con cosas así como Fer. ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué no me abrazas? ¿Por qué di por qué? Joder, que te calles, que pases de mí, que te abrace tu madre, yo quiero dormir. Y ya que te vas, mira a ver si ventilas un poco, mi amor, que te has vuelto a escapar. Pero no hay nada peor que tu ninfomanía. Me tienes a saco de noche de día. Mi pobre flautilla que no puede más, no le das ni un segundo de paz. Eres un ser insaciable, destrozas muñecos hinchables de un solo achuchón. Tu cama es un circo romano y yo soy el cristiano que tiembla esperando al león. Pero te quiero. Pero te quiero.
Escogiste de profesión prostituta y te moriste virgen.
Pero te quiero.
Eras tan fea que tu madre, en lugar de darte el pecho, te daba la espalda.
Pero te quiero.
Eras tan fea que hacías llorar a las cebollas.
Pero te quiero y por mucho que digan me vienes mejor que la Sharon Stone. Con tu pelambrera me echo dos abrigos que quitan del frío mejor que el bisón. Tu olor corporal contrarresta el olor infernal de mis pies y eso es algo genial. Tu gran apetito sexual es mejor que un gimnasio. Contigo estoy hecho un chaval y por eso te quiero.
El médico dijo al nacer, si vuela un murciélago.
Pero te quiero.
En carnaval fue a comprar una careta y le dieron solo la goma.
Pero te quiero.
Fea.
Pero te quiero. Pero te quiero.
Eras tan fea que en lugar de menstruación tenías monstruación.
Ahora sí las palmas van.
Las lunas de Júpiter.
Se celebra en Valencia el primer Festival de Cine y Discapacidad, afectados por el síndrome del cine. Este festival lo organiza CineSin, una asociación sin ánimo de lucro creada en Valencia en el año 2008 para formalizar un proyecto iniciado 3 años atrás en el que se pretende aunar el mundo del cine como arte y terapia al mundo de las personas con discapacidad y con intención de ampliarlo a todos los sectores de la población más desfavorecidos. A partir de este verano, la asociación empezará a ofrecer su servicio de ayuda para la realización de cortometrajes y similares a asociaciones o entidades del sector social. Este apoyo abarcará todos los aspectos de un cortometraje, desde la preparación de un guión, el trabajo de preparación actoral, la producción, la edición, hasta la plasmación, esto muy interesante, de un proyecto para solicitar subvenciones o patrocinios. Fruto de experiencias anteriores en este terreno, talleres de creación cinematográfica, encuentros o realización de cortometrajes amateur, la institución surgiría así de la necesidad de crear un organismo que centralizara sus actividades, un espacio en el que se cristalizara, entre otros trabajos, la organización de este festival, que pretende la promoción y difusión de cortometrajes que contribuyen en mayor medida al desarrollo del lenguaje cinematográfico. Se trata sencillamente de difundir el talento. El festival se celebrará en Valencia los días 28, 29 y 30 de junio, en varios locales de la ciudad, como son el Salón de Actos de la Escuela Superior de Magisterio Ausias March o los cines Babel. Toda la programación completa la podréis encontrar en www.cinesin.net. Además de las obras a concurso, el programa se completa con diferentes actividades y la proyección de cortos presentados por otros certámenes organizados por asociaciones con intereses similares. El festival se clausurará el 31 y en él se presentarán los dos últimos trabajos de cine sin rodados en campamentos de ocio. Pulpo y La cuadrilla invencible son los títulos de estos dos últimos cortometrajes. Igualmente, CineSim pretende que su web se convierta en un espacio de comunicación y desarrollo de propuestas afines, abierto a todo el mundo, participativo y positivo. Así que ya lo sabes, www.cinesim.net. Bueno, en primer lugar, estáis escuchando Gilbertástico y las mierdas flotantes. En primer lugar, antes que nada, felicitarlo, que hoy es su cumpleaños y que además todavía estáis a tiempo, toca hoy a las 11 en la sala Guaimea.
No os lo perdáis, que vale mucho la pena.
Continuamos con más conciertos que podréis disfrutar mañana viernes. Atención, Leti, Mamá Ladilla, O Chorizo y Acción Mutante. En Demit Club, que no lo he dicho. Además, a las 10:30, Travolta, Manual de Redención, en la sala Guagua. Y para los amantes del pop, tienen una cita que no se pueden perder, DJ Jesús Ordovás en Swan Club. Al que también le enviamos un gran saludo desde aquí porque tuvimos el honor de que nos concediera una entrevista. Continuamos con el sábado, cabina libre en La Flem Records. Además, más cosas, tributo a Dylan Day y además otro rey del pop, Mickey Butch, en el aniversario de El Tornillo. ¡Dios!
Hay una luna que escribe, que canta, que grita. Una luna que sangra, que pinta, que baila. Una luna que a esta hora está llena.
momento en las lunas de Júpiter de hablar sobre letras. Hoy, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En mi mente enfermiza puedo coger la realidad y transformarla. La volteo, la dibujo, juego con ella, la retuerzo, me la como, la degluto y la vomito a mi inverosímil manera de entender las cosas, o de no querer entenderlas. Solo así puedo explicarte por qué nunca podremos ver las cosas de la misma manera, por qué nunca hablaremos el mismo idioma, por qué mi pensamiento es como una torre de Babel abandonada. No puedo explicarte por qué hago determinadas cosas, ni puedes pretender intentar que te explique qué pienso a cada minuto, porque siento tanto, me abruman tanto las cosas que para mí toda la realidad, todo pensamiento se transforma a cada segundo. Es voluble, como el humo de tu cigarrillo. Es dinámico y carece de sustancia que sea eterna y permanente, duradera y sobre todo verdadera. Solo espero despertar algún día y divisar que tú también estás a mi lado, que aspiremos nuestra particular realidad entre tú y yo. Solo espero que algo quede en mí, que algo permanezca, que no todo sea un halo de fantasía irreal. Novelista colombiano, Gabriel García Márquez estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional e inició sus primeras colaboraciones periodísticas en el diario El Espectador. A los 27 años publicó su primera novela, La hojarasca, en la que ya apuntaba los rasgos más característicos de su obra de ficción, llena de desbordante fantasía. A partir de esta primera obra, su narrativa entroncó con la tradición literaria hispanoamericana, al tiempo que hallaba una fuerte influencia en algunos creadores estadounidenses, sobre todo en William Faulkner. Comprometido con los movimientos de izquierda, Gabriel García Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana hasta su triunfo en el 59. Tras la publicación de dos nuevos libros de ficción en el 65, fue galardonado en su país con el Premio Nacional y más tarde pasaría una temporada en París, para luego en el 69 instalarse en Barcelona, donde entablaría amistad con intelectuales españoles como Carlos Barral y sudamericanos como Vargas Llosa. Su estancia allí fue decisiva para la concreción de lo que se conoció como el boom de la literatura hispanoamericana, del que fue uno de sus mayores representantes. En el 72, García Márquez obtuvo el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos y pocos años más tarde regresó a América Latina para residir alternativamente en Cartagena de Indias y Ciudad de México, debido sobre todo a la inestabilidad política de su país. Finalmente, no hay que pasar por alto el Nobel de Literatura que le fue concedido en 1982 por toda una vida dedicada a embriagarnos con sus relatos. Y ya que realidad y literatura van fuertemente unidas y no es posible entender una sin la otra, tendremos que hablar del contexto sociopolítico que ha rodeado la vida de García Márquez. Colombia, el lugar natal de nuestro autor, ha sido gobernada con alternancia entre los grupos políticos liberales y conservadores, lo que ha provocado a lo largo de su historia diferentes conflictos, guerras civiles, levantamientos y crisis sociales. Tras la terrible Segunda Guerra Mundial, el país adentró en una de las crisis políticas más severas, la cual tuvo como resultado directo una mayor separación entre liberales y conservadores. Finalmente, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, dirigente del Partido Liberal, en Bogotá desencadenó un levantamiento nacional en contra del gobierno conservador, más conocido como el Bogotazo, llevando a una escalofriante y larga oleada de violencia que tendrá reflejo en la literatura de García Márquez y de otros escritores, hasta el punto de que la narrativa colombiana de estas décadas ha sido designada como literatura de la violencia.
Thank you.
lugar cercano a la fantasía y a la subjetividad se encuentra Macondo, un sitio remoto y fundado en medio de una inexpugnable espesura verde. Tal vez José Arcadio Buendía decidiera que de este modo Macondo quedaría protegido por siempre de la impalpable realidad que todo lo absorbe y que nos deja a cada uno de nosotros aislados y grises. No contento con esa particular pantalla, Macondo adquirió la propiedad de retorcerse en su propio relato, avanzando de adelante hacia atrás para volver al presente y, si tiene tiempo, ir hacia el futuro de nuevo. Como si García Márquez temiera no poder acabar su historia y tuviera prisa por contarlo todo presurosamente, tropezando entre sus propias palabras. José Arcadio Buendía, quien decidió por esos años que en las calles del pueblo se sembraran almendros en vez de acacias, y quien descubrió sin revelarlos nunca los métodos para hacerlos eternos. Muchos años después, cuando Macondo fue un campamento de casas de madera y techos de zinc, todavía perduraban en las calles más antiguas los almendros rotos y polvorientos, aunque nadie sabía entonces quién los había sembrado. A este lugar de fantasía nos transporta García Márquez, ocultando los sueños y esperanzas de la familia Buendía en un torrente de metáforas literarias que en ocasiones rozan un absurdo casi desagradable. Lo más temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable evolución hacia una manifestación más crítica, el olvido. Empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la noción de las cosas, y por último, la identidad de las personas, y aún la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. Todo esto lleva a preguntarse el porqué de esa admirable técnica de García Márquez, la razón por la cual todo mínimo hueco de esta novela ha sido tratado con ese realismo mágico, de esa hipérbole y de toda esa metáfora literaria que todo lo llena. Muchas personas tienden a cubrirse con una profunda máscara que les sirve para protegerse lo más íntimo de su ser. ¿Es esta una manera de protegerse todos aquellos sueños rotos y miedos de García Márquez? ¿Puede una coraza del alma llegar a convertirse en un estilo aclamado de literatura? Cien años de soledad no es solo una novela que trata sobre toda una generación de personas o sobre la historia de un pueblo ficticio. Son múltiples relatos, millones de significados tan particulares, tan subjetivos, que tratar de analizarlos es como contar estrellas en el cielo. Y en ello radica el encanto de la novela, en leer las mismas palabras una y otra vez, encontrando cada vez un nuevo significado. Una nueva dirección donde perderte dentro de esa aberranta masa verde por la que se encuentra rodeada Macondo. No se puede abandonar este mundo plagado de quimeras y verdades sin antes extraer el tema central de la novela, la soledad, la terrible soledad que es quizá un miedo tan universal como la propia muerte. Probablemente la vigencia de 100 años de soledad se deba en el trato de un tema que de un modo u otro nos afecta a cada uno de nosotros en una u otra etapa de nuestra vida. La soledad de Macondo, apartada de toda realidad, la soledad de José Arcadio Buendía, el cual es obligado a exiliarse de su vida, la soledad de toda una estirpe de Buendías, que ven como todas sus esperanzas quedan truncadas, y la propia soledad de Gabriel García Márquez. Y que todo lo escrito en ellos será irrepetible desde siempre y para siempre.
porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la Tierra. En definitiva, nos encontramos con un relato en el que sus líneas forman un sinuoso baile de máscaras entre la realidad y lo mágico, la verdad y la mentira. Un baile tan armonioso y sincronizado que parecen amantes fundiéndose el uno con el otro. Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
Una maraña de pelo cardada envuelve su cabeza como si de una nebulosa se tratase. Unas gafas de sol de pera suelen estar presentes sobre el puente de su nariz. Una nariz muy peculiar, con personalidad. Su voz, curtida y ajada por muchas noches de humo, alcohol y otros condimentos, es capaz de conjugar la esencia argentina con lo más puramente ibérico. Su creatividad surge de la necesidad de componer para sacarse de dentro miedos, fantasmas, pasiones, dolores, amigos, mujeres. Es uno de los más prolíficos poetas del rock en español. Junto con una nutrida y veterana banda, va a recorrer la geografía española durante el próximo verano. Argentino de nacimiento, ciudadano del mundo, músico, compositor, polémico, mordaz, y, parafraseando un fragmento de su web, en la actualidad no es aventurado suponer que si hubiera nacido en Seattle o Liverpool sería un líder de la música universal. En efecto, se trata del Salmón, el sobrenombre que identifica a un artista que nada contracorriente y que fluye por ríos de aguas líricas y melódicas, un pez escurridizo y esquivo, huraño en ocasiones, pero que en según qué momentos es tierno y delicado. Es, en mayúsculas, Andrés Calamaro.
Fuego, y habrá que pagar la cuenta del incendio.
Quien preconizó, como poeta del rock, que la música es de los que la quieren escuchar y de nadie más. Siempre ha defendido la libre circulación de música por internet y en variedad de formatos, formas y de diversas maneras. Su aspiración es conseguir discos de enjundia musical, de contenido y de perdurabilidad en el tiempo y en el imaginario social.
De polvo, que en la mano de un artesano de canciones.
Porque en la lengua popular, su último disco, según Rodrigo Fesón, un amigo de Andrelo, de Andrés Calamaro, es la lengua popular, la que lame y besa y jura y seduce y dice la verdad y miente. La lengua popular de Calamaro, su último disco, dicen los entendidos que vuelve a sus orígenes, a su estilo y a sus letras más características, y no. Calamaro, después de Los Abuelos de la Nada, Los Rodríguez, y tras una carrera en solitario con diversas bandas, no vuelve a su origen, no. Calamaro vuelve a lo cotidiano, a lo natural, a lo auténtico. Igual que en Tinta Roja se acerca a los tangos y en El Salmón se mantiene en una torre de marfil repleta de un centenar de canciones. Así, Calamaro en cada disco se expresa tal y como está su estatus vital. Honestidad brutal, esto que estamos escuchando es, para mi gusto, su creación más inspirada, redonda, tóxica, perfecta. 37 canciones, ¿a cuál mejor? Después, El Cantante, El Regreso, sendos discos en su haber, y todo esto sin contar los álbumes de los Rodríguez. Calamaro es mucho Calamaro, y si no, escuchen la sucesión siguiente de ideas tan solo con los títulos de sus canciones.
llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad.
Media Verónica despierta, le molestó la luna por la ventana abierta. Llegó una carta desde el frente.
Porque desde el Palacio de las Flores, cuando son las 9, el cantante, antaño socio de La Soledad, observa un partido de Maradona en el Estadio Azteca y cierra los ojos y piensa en aquellos besos perdidos por hacer el tonto y detesta volver al ritmo del lunes y se pregunta ¿para qué? Cuando sabe que ya no va más y siente que es demasiado tarde para decirle a ella «engánchate conmigo». Y no quiere volver a ver la mirada del adiós y le desea buena suerte. Y entonces sintoniza el canal 69 y eclipsado viaja con los chicos al carnaval de Brasil. Y allí se reencuentra con ella y le dice, sí, soy sexy barrigón, ¿y qué? Y estoy enamorado de cada una de tus cosas y te quiero igual, a ti, la mitad de mi amor, de mi bandera, de mi vida. Ahora, Calamaro lesionado en un pie y con el concierto de Burjasot aplazado una semana, está en vísperas de la presentación de la gira, de la lengua popular, sí, será mañana, con la que cada uno de nosotros hablamos en cada una de nuestras cosas. Y será genial disfrutar de los 35 temas prometidos, de sus canciones míticas y de sus rarezas, porque Andrelo, el salmón...
Una vida diferente cada día, la verón.
Porque el caso es que Andrés, Calamaro, brindan sus directos canciones recónditas o de esas que están ocultas en su cancionero. Porque tal y como decía el pasado año en su gira con Fito, hay conciertos que son para gourmets, para paladares exquisitos y cultivados. O mejor dicho, tal y como decía hace unos días, no es el paladar, sino la lengua la que nos deleita con sabores y matices. La lengua popular, la tuya, la suya, la mía, la nuestra, la de todos. Gracias Andrés y hasta mañana. Nos despedimos con cada una de tus cosas.
Mirando el río, una rumbita te escribí. Mientras te esperaba, con el pechito inquieto y alegre, y un andar de no ser de acá.
Las lunas de Júpiter.
Radio Imaginamos.
Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto, medio u ordinario, consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense, no sé, en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Instrucciones para llorar, de Julio Cortázar.
las 11 de la noche en Radio Municipal de Manises. Nosotros nos vamos, os deseamos una buena noche y mañana jueves, mañana ya estoy yo con prisas por volver otra vez aquí. El próximo jueves, el último programa, así que no nos falléis, que es el último, las últimas lunas de Júpiter. Adiós, un beso, buena semana.